Bueno, sí, yo voy a meter un poquito más de ruido porque quiero volver a algunas cosas y a lo mejor hacer preguntas, ¿no? De cosas que ya no estoy teniendo muy claras en este debate. Una que, bueno, si la tengo atravesada desde la mañana es que quiero contestar. O sea, quiero contestar esta cosa de que cuando uno habla de los poderosos, se supone que siempre está hablando de estructuras. Y cuando habla de los subordinados, de los dominados, entonces puede hablar de sujetos. Y a mí me parece que no. O sea, a mí me parece que justamente uno de los problemas que tiene el análisis en muchos casos es que no identificamos como sujeto al sujeto dominante o a los sujetos dominantes. Y ahí entonces, bueno, estamos perdiendo de vista esta idea de Marx de que la historia del capitalismo es la historia de la lucha de clases, ¿no? Es la historia de un antagonismo que se recompone, que se pelea, que se refrenda, que se reconstruye, que se deconstruye también. Y bueno, yo sigo convencida de que la cosa es así. Es decir, por eso planteaba el problema en un inicio en términos de la competencia como guerra en todos los terrenos. O sea, no quiere decir que el desplazamiento del eje que yo decía del mercado al eje territorial militar es una anulación del mercado o un abandono del mercado. No, quiere decir estamos pasando a niveles superiores de guerra, de esa misma estrategia contrainsurgente que desde un inicio mantiene el sujeto dominante para dominar al otro o a los otros sujetos, ¿no? Siempre en singular y en plural, porque por supuesto que no es unitario. Entonces, lo que sí me preocupa es que dejemos de ver estas cosas, o sea, dejemos de ver estos cambios en las condiciones de reproducción de la sociedad capitalista, es decir, de las condiciones de reproducción de la relación de clase y de reproducción de la lucha de clases. Y esas condiciones han cambiado, o sea, no estamos en el mismo momento neoliberal. Incluso neoliberal, ni siquiera me voy hasta el taylorismo del que hablaba Sivecki, porque además esa era una discusión con Armando Bartra, que pues como no está, no la daremos hoy. Pero digamos, el neoliberalismo se transformó, lo que tenemos hoy no es neoliberalismo, en el sentido en que lo era hace 30 años o 20 años. Hoy tenemos otra cosa y esa otra cosa la ha estado impulsando ese sujeto o esos sujetos dominantes. Y la han estado impulsando porque la insurgencia es de tal nivel que tienen que militarizar, que tienen que avanzar en sus posiciones, tienen que lanzarse a una ofensiva distinta y han tenido que tensar mucho más. Pero para mí, digamos, el proceso de trabajo no es una estructura, es una relación social, etcétera, ¿no? Todas las cosas que yo estuve mencionando en la mañana, en el inicio, bueno, me parece que hay que plantearlas en esos términos y entonces hablar desde la perspectiva de los sujetos, pero como sujetos incluso antagónicos, múltiples, variados, ¿no? Y en confrontación. Y a veces complementarios, o sea, a veces también tenemos que reconocer que hay una multiplicidad de sujetos, digamos, de nuestro lado, y que no están pensando todos igual, ¿no? Aquí esta mesa, que es un pequeñito ejemplo, cada quien tiene su posición. Entonces, bueno, eso un poco para Emir tenía en un trabajo que hizo Emir, a mí una cosa que él decía y me gustó mucho, y él decía, el capitalismo no hay que tomarlo por sus lados vulnerables, sino por sus lados fuertes. Bueno, digamos que esa es la idea, o sea, tenemos que conocer hasta dónde está la fuerza que nos está dominando, por dónde va, qué características tiene, cómo es, para que sepamos cómo desmontarla, cómo enfrentarnos a ella, o si no nos enfrentamos y mejor nos vamos a otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son nuestros márgenes, nuestras opciones, nuestra movilidad, ¿no? Nuestros espacios, cómo podemos crear nuestros propios ámbitos, definir nuestros propios conceptos incluso, pero también nuestros propios terrenos, etcétera. Entonces, bueno, eso era un Un punto. El otro punto es este de la guerra total en todas las dimensiones, que asume características muy distintas en cada una de ellas, y que cuando de repente se endeuda a un país y se le empieza a presionar por el pago de la deuda, y entonces, bueno, no pagas la deuda, ya no te vamos a dar capitales a menos que nos sueltes el petróleo. Eso no es guerra, para mí eso es guerra, claramente. ¿No? A lo mejor ahí es una guerra que está mediada por la relación entre estados, pero es una guerra y es una guerra en realidad contra nosotros, o sea, es una guerra contra los pueblos. Bueno, está allí y está cada vez más presente. Y yo así es como entiendo el planteamiento de compañeros como los del MTD de Solano que nos dicen es que ya no vamos a ir por ahí. O sea, ya lo probamos, ya lo intentamos, ya sabemos que cuando entramos nos incluyen como excluidos y no queremos seguir siendo excluidos. Mejor somos otra cosa, pobres, solitos, no sé, viendo cómo construyen lo suyo propio, pero ya no quieren. Entonces yo creo que no hay solamente dos campos. O sea, aquí un poco la cosa se ha estado moviendo entre que o peleamos en el ámbito de los movimientos o tenemos momentos más estatalistas, ¿no? Y peleamos entonces en ese otro ámbito. Está bien, esos dos están, pero hay más. O sea, yo en la sociedad veo más. A mí, por ejemplo, cuando hablaba Alberto el otro día en su presentación, hubo una cosa muy interesante que él dijo y no desarrolló, que era sobre esta idea de cómo están construyendo el colectivo ya sobre bases distintas, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, de repente necesitamos que un compañero, o porque el compañero quiere, se vaya a estudiar carpintería. Pero claro, cuando regresa, después de haber hecho su cursito de carpintería, pues a socializar. O sea, todos van, el colectivo está a través de este compañero apropiándose de conocimientos y, digamos, resignificando esos conocimientos en su interacción, en su, digamos, trabajo colectivo de creación de nueva socialidad, de nueva colectividad. Cuando ocurre esto del enfrentamiento entre los zapatistas y digamos, el sistema político, el aparato político, prueban las tres instancias, no funcionan, bueno, pues se retiran, ¿no? No están jugándole del lado estatalista, no están jugándole aparentemente del lado de los movimientos sociales. ¿Dónde están los zapatistas? O sea, un movimiento tan importante como este, tan grande en todos los sentidos, ¿dónde está? ¿Desapareció? Está construyendo. Se está construyendo una cosa distinta, está construyendo hacia adentro, está rompiendo el capitalismo de una manera creativa, es decir, de una manera constructiva, está avanzando sobre el capitalismo, pasándole encima, poniéndole el pie, porque la autonomía es ponerle el pie al capitalismo, ¿no? La autonomía es, digamos, un sistema indisciplinado en términos capitalistas. O sea, los compañeros de Solano son muy difíciles de disciplinar porque incluso los planes trabajar ya quieren renunciar a ellos. Entonces, ¿cómo los van a disciplinar? ¿Cómo disciplinan a los zapatistas que ni reciben ayudas del gobierno, ni necesitan de la justicia, digamos, establecida por el Estado, por un Estado que por lo menos es ilegítimo en este momento, porque es un Estado que no representa a la sociedad, a esa sociedad que se movilizó, que exigió que se aprobaran los acuerdos de San Andrés, y bueno, ahí se atoraron los acuerdos de San Andrés, perdió legitimidad ese Estado. Entonces esa justicia no es. Tiene sus propios sistemas de justicia, que sistemas que además han permitido mantener una autoridad moral que no tiene el Estado, que sí tiene el movimiento, es decir, la ética está del lado de ese movimiento, aunque esté aparentemente quietecito, callado, ¿no? Aislado. ¿Quién sabe qué les pasa? Ya se están desbaratando, tienen pugnas internas. No, internamente creo que están más fuertes que todos nosotros, ¿no? Que todos nuestros colectivos, porque realmente ellos sí están pudiendo construir, porque en el momento en que aquí ya no había manera de avanzar, pues simplemente se replegaron. ¿Qué hacen los compañeros de Solano? Él claramente decía, nos replegamos, estamos construyendo hacia adentro. Yo creo que así hay muchísimos movimientos. Hay un problema también que está aquí, que ha estado, digamos, a lo largo de los 3 días. ¿Dónde está el poder? ¿Qué es el poder? Nos preocupamos por el poder, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a plantear. No es el Estado. Pues no es el Estado, no estoy tan segura, porque aquí todo el mundo habla del poder, pero al mismo tiempo rápidamente pasa a hablar del Estado. Y entonces, yo no he oído hasta ahora mucho, por ahí a lo mejor de pasadita y no me estoy acordando, pero no he oído mucho hablar del poder, por ejemplo, de las transnacionales, o sea, ese poder que se está imponiendo en los territorios, directamente, incluso sin mediaciones del Estado, por encima del Estado, imponiendo normatividades supranacionales, y que ¿quién está parando? Los pueblos. O sea, Cochabamba paró a la Bechtel, que es una empresa importantísima, con todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la paró. El pueblo boliviano, así, pueblo con todo lo que eso implica, como falta de precisión y como posibilidad, pues el pueblo boliviano paró el proyecto de saqueo del gas, ¿no? Y así está ocurriendo en muchos otros lados. El pueblo zapatista, por decir de algún modo, o el pueblo indígena de Chiapas, paró el saqueo de la selva. Paró de algún modo también la digamos, reprivatización del petróleo. Todo eso están haciendo los pueblos y no lo están haciendo en el Estado. Si son movimientos, si no son movimientos, realmente, la verdad que a mí... No debería decirlo porque soy académica y estoy en mi universidad, pero a mí realmente no me importa cómo los caractericemos. Lo que me importa es que lo que están haciendo es transformar esto. Esto que cada vez se pone más difícil, esto que cada vez da menos soluciones y esto que nos está llevando al exterminio. John decía en la mañana, es que ya basta, el ya basta lo tenemos que decir ya, ¿no? De manera acelerada, aunque luego nos tardemos en lo otro. Es esta idea. O sea, el ya basta es que ya a partir de hoy nada. Vamos sin tregua, porque ellos están en una guerra sin tregua contra nosotros. Y bueno, hablo de ellos y nosotros porque, pues sí, digo, está polarizándose tanto el asunto que estamos tomando, pues más o menos opciones, ¿no? De vida diferentes. O sea, nosotros estamos tomando una opción por la vida, ellos están tomando una opción por la muerte, una opción por la cosificación, una opción por la objetivación, por la expropiación de toda subjetividad o por la imposición de subjetividades que pues también de algún modo son cositas, ¿no? Otro punto, porque bueno, me aguanté todo el día, entonces tengo varios. El problema de la hegemonía, yo creo que el análisis de la hegemonía aquí es muy interesante porque es un análisis ahí sí de estrategias, ¿no? De estrategias de lucha, de estrategias de poder, de estrategias de resistencia. Entonces sí, la hegemonía se relaciona con, digamos, en primer lugar con un sistema de dominación que es capaz de convertirse en un sistema, digamos, aceptado, admitido, pero no en las urnas, no en las elecciones, sino en nuestras cabezas. Es decir, hay una concepción del mundo que nos hace pensar que es así. O sea, que nos hace pensar que la guerra es consustancial al ser humano, que la competencia es consustancial al ser humano, que todos somos competitivos, que nacemos así y que en el primer momento que empezamos a poder movernos le robamos el juguete al hermano o al que sea. No hay el problema no es ontológico, el problema es social, es político, es algo que se construye históricamente y entonces... Creo que si hay esta hegemonía que nos convence de que somos así, bueno, sí, efectivamente hay que pelear en el campo de las concepciones y hay que pelear en el campo de la reapropiación o de la creación propia de conocimientos y de elaboración así de concepciones del mundo o de reelaboración, porque la verdad que heredamos muchas que nos dicen más cosas que lo que nosotros mismos estamos descubriendo en ellas, ¿no? Esto quiere decir que trabajemos nosotros la construcción de una contrahegemonía. Yo no estoy tan segura, por lo menos lo pongo en duda. Yo creo que ahí sí estamos pudiendo desde hoy avanzar en una lucha contra la hegemonía de estos poderosos, pero construyendo una concepción del mundo que nos permita pensar el mundo de las no hegemonías, el mundo de las diversidades democráticas, ¿no? De esa democracia directa de la que ya aquí se ha estado hablando toda la mañana. Bueno, y un último puntito. Bueno, no, en esto digamos que lo de la síntesis que yo retomaba de Sivecki, a lo mejor lo deformé, entonces yo respondo por el... Es decir, la idea tal y como yo la retomé es que ante tal diversidad, ante tal riqueza, es difícil hacer una síntesis. Y que una síntesis en este momento, que es diferente de hacer una sistematización de la discusión, que es otra cosa, pero una síntesis en este momento a lo mejor nos atrapa todavía cuando está empezando a salir, ¿no?, toda esta riqueza. Entonces hay que dejar que salga mucho más. Hay que dar un poquito más de tiempo, y después de ese tiempo, bueno, sí, a lo mejor empezamos a intentar esa síntesis. Esto quiere decir que renunciamos a la posibilidad de tener estrategias que nos unifiquen, no. O sea, eso no renunciamos. Y ahí, bueno, Miguel dio algunos ejemplos, Dolores dio otros. Sí, hay ejemplos por todos lados, por de iniciativas contra la guerra que se hacen mundialmente, que nunca antes se había hecho una cosa así. Bueno, hoy lo hacemos. Hoy el capital se globalizó, pues nosotros estamos globalizados también en ese sentido, y tenemos referentes universales en los que sí podemos pelear juntos, porque podemos pelear de muchas maneras distintas. Lo que está muy difícil hacer es pelear todos de la misma manera, porque ahí sí tenemos grandes diferencias, y si forzamos a que esas diferencias se unifiquen, creo que vamos a estar perdiendo más de lo que ganamos, ¿no? Entonces, sí hay todos esos ejes o referentes universales, creo que tenemos que seguir avanzando en ellos, porque también es un camino para seguir, pues no sé, intercambiando experiencias, sobre todo aprendiendo de las experiencias. Y yo ahí diría, agradezco muchísimo la participación en este evento de Alberto, que bueno, finalmente pues es nuestro único protagonista de movimiento social que estuvo presente, y nosotros aquí todos académicos o qué sé yo, que estamos diciendo, tenemos que pelear desde los movimientos y con los movimientos. Bueno, tenemos que escuchar primero que nada a estos movimientos que vienen a hablarnos aquí, que además son generosos en venir a compartir con nosotros todas sus ideas, sus inquietudes, sus preocupaciones y sus certezas. Bueno, solamente quería agregar un puntito que se refiere a algunas experiencias que están ocurriendo y que son experiencias también de algún modo unificadoras, porque se refieren a problemas que son muy fuertes y que nos atañen a todos, como puede ser el de la militarización. Y cuando digo militarización, no estoy hablando de bases militares ni de soldados y tanques, estoy hablando de inteligencia militar, de lógica militar para reorganizar incluso a la sociedad, para reorganizar a las poblaciones, para disciplinar, por ejemplo, a los marginales, para meterse en colonias populares y meterse con estrategias que las dividan, para impedir que nosotros lleguemos a esos sectores marginales que si no llegamos, o que si no ellos se acercan de algún modo al resto de la sociedad, rápidamente van a irse hacia alternativas más o menos fascistas. Entonces eso es algo que nos está pesando a todos. Cuando yo digo hay un desplazamiento del eje, me estoy refiriendo a eso, a que este está siendo, digamos, el elemento ordenador del conjunto. Si esto es así, bueno, una campaña muy importante es una campaña por la desmilitarización. Es decir, es por la desmilitarización, por los derechos civiles, por los derechos humanos y todo junto, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo, por la autonomía, por la libertad, todas estas cosas juntas. Hay una campaña por la desmilitarización de las Américas y casi nadie se entera. O sea, es una campaña que se ha impulsado desde el Foro Social Mundial, que ahora se va a pues reforzar o reemitir en el Foro Social de las Américas, que va a estar en julio, a fines de julio próximo en Quito, y en la que está participando gente de todos los países de América Latina y el Caribe, incluso de Estados Unidos, es decir, de toda América en realidad, ¿no? Una situación muy seria, muy delicada es la que está ocurriendo en el Caribe, y en el Caribe la verdad que las defensas o las posibilidades de defensa de la sociedad son pocas, son limitadas, son sociedades muy diezmadas, y poco a poco así vamos a ser todas, ¿no? O sea, está el caso del Plan Colombia, una sociedad polarizada a la que no se le ven salidas fácilmente, etcétera. Bueno, ese tipo de campañas creo que van un poco al corazón de lo que es hoy, digamos, por lo menos uno de las herramientas más poderosas dentro de esta relación de poderes o de esta relación de contrarios que se ha establecido en el capitalismo, y que creo que en la medida en que todos nos sumemos, pues nos va a permitir avanzar más hacia la construcción de formas alternativas que, desde mi punto de vista, no se hacen en el Estado. Desde mi punto de vista, reconozco que, pues digamos, no es mi onda, pero que hay gente que trabaja muy bien ahí y que qué bueno que esté ahí trabajando bien, pero que sí se hacen en este otro tipo de espacios, como aquel que han creado los zapatistas en sus comunidades, como el que hizo Solano, como el que hicieron en Cochabamba o en algunos otros lados de América Latina. La preocupación que tengo es por qué todo aquello que se acerca al Estado, aunque se acerque con ese horizonte del que hablaba Álvaro, se pudre. O sea, ¿por qué hasta hoy siempre se nos pudre lo que se acerca ahí? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Seguimos mandando gente a pudrirse ahí? ¿Seguimos apostándole a esto? ¿O le encontramos una vuelta? Hay que encontrarle una o muchas vueltas. No digo agotar eso o digamos, eludir eso. Creo que no hay que eludirlo, como no hay que eludir el militarismo y no hay que eludir el poder transnacional, pero tenemos que encontrarle otro modo. Bueno, gracias.